Juan 19. Versículo 31. O mejor dicho, versículo 19 y 28. Ahora, Dios mediante, vamos a terminar nuestra nuestro estudio sobre la vida de Cristo. Con el favor del Señor, versículo 28 de capítulo 19 de Juan, el Evangelio de Juan. 28, después de esto, sabiendo Jesús que todas las cosas estaban ya cumplidas, para que la escritura se cumpliese, dijo: tengo sed. Ahora, esto es básicamente como a las 3 de la tarde, acordándonos de que el día judío tiene dos porciones, la tarde y la mañana, que el día judío comienza, como comienza cada día a las 6 p.m. ¿Ok? Y hay dos horas que son la tarde, 12 horas que son la tarde. Y la mañana, que es la segunda porción del día, de 24 horas del día judío, comienza a las 6 de la mañana. Y otro 12 horas para cumplir la segunda porción del día judío. Ok. Cristo es crucificado a la hora tercia, dice la Biblia, tercia, que es la tercera hora. Básicamente, miércoles, el 14 de Nisan, a las 9 de la mañana, okay, a las 9 de la mañana, la tercera hora del día, porque el día, la mañana judía comienza a las 6 de la mañana. No a las 12 como nosotros con el reloj gentil. ¿Ok? Entonces, Cristo está en la cruz en versículo 28 y dice: tengo sed. Ahora, tiene que ser enterrado antes de las 6 de la tarde. Porque a las 6 de la tarde, en el 14 de Nisan, a las 6 de la tarde, 14 de Nisan, va a comenzar la Pascua, que es 7 días de la fiesta de pan sin levadura, 7 días, ok. Y no pueden dejar que el cadáver de Jesucristo se dejara en la cruz a partir de las 6 p.m. y no pueden. Entonces tienen que quitar el cuerpo de Cristo de la cruz antes. Entonces, Cristo está en la cruz desde las 9 de la mañana hasta el 5 de la tarde, más o menos. No sabemos la hora exacta cuando quitaron el cuerpo de Jesucristo de la cruz. Mira versículo 31. Entonces, los judíos, por cuando era el día de la preparación, para que los cuerpos no quedasen en la cruz en el sábado. Entonces están preocupados por un sábado. ¿Okay? Yo creo que habían en esa semana, la semana de la pasión de Jesucristo, dos sábados. ¿Okay? Para que los cuerpos no quedasen en la cruz en el sábado, porque era gran día aquel sábado. No era un sábado normal. Otra evidencia de que hay dos sábados en esta semana. ¿Okay? Creo que jueves fue un sábado. Así como el sábado siguiente fue un sábado. Un sábado santo. ¿Okay? Dos sábados. Uno, dos. Y este sábado era, como dice la Biblia, un gran día. Un gran día. Porque era gran día que el sábado, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y que fuesen quitados. Ahora mira, por favor, versículo 39 38. Pasadas esas cosas, rogó a Pilato José de Arimatea, el cual era el discípulo de Jesús más secreto. Entonces este es un judío, básicamente un fariseo, que era discípulo, pero en secreto. Okay. Hay muchos cristianos que hoy en día son secretos discípulos. No se atrevan a abrir la boca para decir que son cristianos o no lo son. Okay. Más secreto, por miedo de los judíos. Entonces, este discípulo de Jesucristo vivía en miedo. Eso no conviene, no es conveniente para ningún cristiano. Okay. Pablo dijo en Romanos 1, versículo 16, porque no me avergüenzo del Evangelio de Jesucristo, porque el poder de Dios es el poder del Evangelio. Amén. Entonces, no debemos avergonzarnos del Evangelio de Jesucristo. Debemos abrir la boca. Amén. Más secreto, por miedo de los judíos, que él quitase el cuerpo de Jesús, lo cual permitió Pilato. Entonces, él vino y quitó el cuerpo de Jesús, y vino también Nicodemo, otro fariseo. El mismo que vino a Jesús en Juan 3 por noche, okay, de noche, dice la Biblia. Él también era un discípulo secreto. Estos judíos temen a los otros judíos. El que antes había venido a Jesús de noche trayendo una mixtura de mirra y aloes, como 100 libras. Eso es para preservar el cuerpo de Jesucristo. Pensando que se había muerto perpetuamente. Pero sabemos diferente, que Cristo resucitó el tercer día. Amén. Y tomaron el cuerpo de Jesús y le envolvieron en lienzos con especias, como es costumbre de los judíos sepultar. En aquel lugar donde había sido crucificado, había un huerto. En el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto alguno. Allí pues pusieron a Jesús por causa del día de la preparación de los judíos, porque aquel sepulcro estaba cerca. Ok, ahora José de Arimatea toma el cuerpo de Jesucristo, lo preserva y lo pone en un nuevo sepulcro. Ahora mira el versículo 1 de capítulo 20. En el primer día de la semana, María Magdalena vino de mañana siendo aún oscuro al sepulcro y vio la piedra quitada del sepulcro. Entonces corrió y vino a Simón Pedro y a otro discípulo al cual amaba Jesús, y les dice: han llevado al Señor del sepulcro y no sabemos dónde le han puesto. Entonces María Magdalena llega como a las 6 a.m. domingo por la mañana, y ya Cristo, su cuerpo, no está en la tumba, pensando que lo habían llevado. Entonces, aquí a las 5 p.m. miércoles, ponen a Cristo, su cuerpo, en la tumba. En la tumba. Digo yo que pasa 3 días. 1, 2. Tres días y 3 noches en la tumba. La Biblia dice, después de 3 días, puede ser cualquier momento después, ¿verdad? No tiene que dar la hora exacta, puede ser cualquier hora después, ¿verdad? Y mira, aquí 6 p.m. termina el tercer día. Entre 6 p.m. del tercer día y 6 a.m. de la mañana del domingo, ¿hay cuántas horas? 12 horas. Entonces, dentro de esa porción del día, 12 horas, la tarde, de 6 a 6, 12 horas, ¿qué pasa? Cristo resucita. ¿Okay? Pero en qué momento no se sabe. La Biblia dice nada más después de 3 días. ¿Okay? Llega María. La Biblia dice todavía oscura. Entonces no se había levantado el sol. O cuando todavía era oscura, María llega y su cuerpo ya no está. ¿Ok? Tumba vacía. A las 6 de la mañana. ¿Ok? Ok, sígame bien, por favor. Vamos a ver unos textos bíblicos que tienen que ver con esto. Nota que las mujeres están presentes en su... cuando le envolvieron su cuerpo. Mira Mateo 27. Mateo 27. Toma también Marcos 15. Mateo 27 y Marcos 15. Mateo 27, versículo 59. 27, 59 de Mateo. Y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en el sepulcro suyo nuevo, que había labrado en la roca, y revuelta una grande piedra a la puerta del sepulcro, y se fue. ¿Ok? Tenemos aquí la tumba, tenemos una piedra. ¿Ok? Una piedra. Y estaban allí, ¿quién? María Magdalena y la otra María, sentadas delante del sepulcro. Entonces aquí está María Magdalena. ¿Cuándo? Cuando le sepultaron. ¿Ok? Mira por favor, versículo 62. Y el siguiente día, que era el día después de la preparación, se juntaron los príncipes de los sacerdotes y los fariseos a Pilato, diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún después del tercer día, resucitaré. Eso es lo que dijo Cristo. Manda pues asegurar el sepulcro hasta el día tercero, porque no vengan sus discípulos de noche y le hurten. Y digan al pueblo, resucitó de los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Díceles Pilato, la guardia tenéis, id aseguradlo como sabéis. Y yendo ellos aseguraron el sepulcro con la guardia, sellando la piedra. Ahora, pon tu dedo ahí en Mateo 27 y mira Marcos 15. Marcos 15, versículo 46. Hablando de José de Arimatea, el que le dio a Cristo su sepulcro, el cual compró una sábana y quitándole le envolvió en la sábana y le puso en el sepulcro labrado en una roca y revolvió una piedra a la puerta del sepulcro. María Magdalena y María, madre de José, miraban donde le ponía. Ahora, versículo 1. ¿Y cómo pasó el sábado? Pasó el sábado. Entonces, ¿cuál sábado es eso? Es el día siguiente cuando los fariseos pusieron guardia en su tumba. Entonces, en el día siguiente, después de haberle crucificado y sepultado, tenemos los sacerdotes poniendo guardia. Okay. Y versículo 1 de capítulo 10, ¿y cómo pasó el sábado? Sabemos que esto es un sábado. Okay. Entonces, pasó el sábado, viernes, las mujeres van para comprar especias y drogas aromáticas. Mira cómo dice ahí. ¿Y cómo pasó el sábado? María Magdalena y María, madre de Santiago y Salomé, compraron drogas aromáticas para venir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vienen al sepulcro, ya ha salido el sol. Ok, entonces, ¿qué pasa? Los sacerdotes ponen guardia. El día siguiente, pasó el sábado, las mujeres compran drogas. Eso no suena bien. Las mujeres en la Biblia compraron drogas. También puedo comprar drogas aromáticas. ¿Ok? Ahora, vamos a tomar este texto, Marcos 16:1, y comparar este texto con Lucas. ¿Ok? Muy importante el lenguaje de estos dos textos. Pon tu dedo ahí, Marcos. ¿Ok? Tiene suficiente dedos. Tiene 10. Entonces, es suficiente para marcar Mateo, Marcos y Lucas. Lucas 23. 54. Y era el día de la preparación de la Pascua, y el sábado esclarecía, viniendo también las mujeres que le habían seguido de Galilea, vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Ok, así la misma cosa que dice Marcos y Mateo, que las mujeres llegan a la tumba de Cristo y la son testigas del sepultamiento de Jesucristo. Versículo 56. Y vueltas, aparejaron drogas aromáticas y ungüentos, y reposaron el día sábado conforme al mandamiento. Ahora, en Marcos, las mujeres observan el sábado, y el día siguiente, pasado el sábado, compran drogas aromáticas. Pero en Lucas hay una contradicción, porque Lucas dice que compraron las drogas aromáticas y luego, en versículo 56, reposan el sábado conforme al mandamiento. Es una contradicción en la Biblia. En Marcos, el sábado primero y luego compran las drogas aromáticas. En Lucas, compran las drogas aromáticas y observan el sábado luego. Entonces, ¿cómo resolver esta contradicción en la Biblia? ¿Cómo resolver? ¿Ok? Entonces, por supuesto, los eruditos y los sabios todos dicen, no, pues hay contradicciones en la Biblia. Y la maravilla es que una vez enfrentado ellos, ¿ok?, para averiguar cuáles son estas contradicciones, no son capaces de decirte. No pueden encontrar ninguna contradicción para mostrártela. Pero yo sí sé dónde están las contradicciones en la Biblia, y esta es una contradicción. ¿Cómo es posible que ellos pueden observar el sábado y luego comprar drogas aromáticas para ungirle a Cristo, y eso en Marcos, y en Lucas comprar drogas aromáticas para ungirle a su cuerpo y luego observar el sábado? Esto es la respuesta. Siempre hay una respuesta para las contradicciones de la Biblia. En Marcos, observaron este sábado, el gran día. Luego, el viernes, fueron para comprar las drogas aromáticas. En Lucas relata de que las mujeres compran las drogas aromáticas y observan el sábado. Y esto es otra prueba. Esta contradicción es la prueba de que hay dos sábados en esta semana. Cosa importante, porque todo el mundo observa lo que se llama Viernes Santo, diciendo que Cristo murió aquí en el viernes. Pero eso crea otra contradicción en la Biblia, porque Cristo dijo 3 días y 3 noches, pero entre viernes a las 6 p.m. y domingo a la mañana 6 a.m., ¿cuántos días hay? Un día, medio día. Entonces, todo el mundo han hecho a Jesucristo mentir, observando Viernes Santo. Pero los de nosotros que creemos la Biblia, siempre intentamos a dar el beneficio de la duda al Señor Jesucristo, creyendo sus palabras y escudriñando las escrituras para averiguar cuál es la respuesta de estas contradicciones. Y es así de fácil. Nada más tiene que comparar Marcos con Lucas y encontrar que hay dos sábados. Juan lo dice, que es un gran día, y Marcos y Lucas juntos lo dicen. Hay que escudriñar, hay que hacer la comparación. Ok, entonces, definitivamente hay dos sábados. Y esto todo coordina para justificar las palabras del Señor Jesucristo y darnos la correcta respuesta, que hay tres días, cumpliendo las escrituras. Nota otra cosa aquí. Ahora ya hemos determinado lo que ha sucedido en los tres días cuando Cristo estaba en la tumba. ¿Okay? Ahora vamos a averiguar lo que pasa a partir del tercer día. ¿Okay? Lucas 23, versículo 56. Y vueltas aparejaron drogas aromáticas y ungüentos y reposaron el sábado conforme al mandamiento. 24:1. Mas el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las drogas aromáticas que habían aparejado y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron la piedra revuelta de la puerta del sepulcro. Entonces vienen a las 6 de la mañana y la piedra ya revuelta, la tumba vacía y la sábana blanca de Jesucristo ahí, bien doblada y puesta al lado. Versículo 3. Y entrando no hallaron el cuerpo del Señor, y aconteció que estando ellas espantadas de esto, he aquí dos varones que se pararon junto a ellas, vestidos de vestiduras resplandecientes. Nota ahora, mire por favor Mateo 28. Mateo 28. Se llama Miércoles Santo. Viernes Santo no existe. Mateo 28. Versículo 1. En el fin del sábado, así como iba amaneciendo el primer día de la semana, entonces, amaneciendo el primer día de la semana es más o menos a las 6 a.m. ¿Ok? Vino María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y aquí fue hecho un gran terremoto, porque el ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, había revuelto la piedra de la puerta del sepulcro y estaba sentado sobre ella. Entonces llegaron ahí y ya se había revuelto la piedra. Llegaron ahí, la tumba vacía, y un ángel ahí sentado sobre la piedra. ¿Ok? No sé qué estaba haciendo, leyendo la Biblia o algo. 3. Y su aspecto era como un relámpago, y su vestido blanco como la nieve, y del miedo de él los guardas temblaron, y fueron vueltos como muertos. ¿Ok? Mira Juan 20, versículo 1. Después se manifestó, Juan 20, versículo 1. Y el primer día de la semana, Juan 21, el primer día de la semana, María Magdalena vino de mañana siendo aún oscuro. Entonces, ya no se había amanecido. ¿Okay? Al sepulcro, y vio la piedra quitada del sepulcro. Entonces corrió y vino a Simón Pedro y al otro discípulo al cual amaba Jesús, y les dice: han llevado al Señor del sepulcro y no sabemos dónde le han puesto. Salió pues Pedro y el otro discípulo y vinieron al sepulcro, y corrían los dos juntos, mas el otro discípulo corrió más presto que Pedro y vino primero al sepulcro, y abajándose a mirar vio los lienzos puestos, mas no entró. Vino pues Simón Pedro siguiéndole y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos. Ahora, aquí María Magdalena y las mujeres lo relatan a los apóstoles, Pedro y Juan, y ellos vienen para visitar al sepulcro. En Juan 20:11, Cristo aparece a María. Mira el versículo 11. Pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y estando llorando, abajóse a mirar en el sepulcro. Y vio, dos ángeles en ropas blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto, y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Ella les dice: porque han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Y como hubo dicho esto, volvió atrás y vio a Jesús que estaba en pie, mas no sabía que era Jesús. Dícele Jesús: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano. ¿Hortelano? ¿Qué es hortelano? Que cuida el huerto, ¿no? En un cementerio, ¿no? Algo así. Hortelano. Que era el hortelano, le dice: Señor, si tú le has llevado, dime dónde la has puesto y lo llevaré. Y yo le llevaré. Dícele Jesús: María. Volviéndose ella, dícele: Rabboni, ¿qué quiere decir maestro? Entonces ella no estaba mirándole a Jesús directamente a su cara. Le estaba hablando con él, pero estaba en llorando y mirando hacia abajo. Ok. Y él viene preguntando: ¿por qué tú lloras? Muchas personas dicen que esta es una fábula porque no reconoció a Jesucristo. Pero me imagino que todavía está oscuro, como dice la Biblia. Ok, número uno. Número dos, ella está llorando, en tristeza está, ok, de luto. Ok, y número cuatro, no está mirando directamente a su cara. Entonces, ella no reconoció quién era. Pero es Cristo Jesús en su forma glorificada, y él le aparece a María. Versículo 17, dícele Jesús: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Y vino María Magdalena, dando las nuevas a los discípulos que había visto al Señor y que le dijo estas cosas. Ahora, esto nos trae a un asunto. ¿Dónde estaba Cristo durante los tres días cuando su cuerpo estaba enterrado en el sepulcro? ¿Ok? ¿Dónde estaba Jesucristo? La Biblia dice que Cristo, cuando murió, su cuerpo fue enterrado en la tumba. Cuando estaba muriendo en la cruz, clamó a su Padre Celestial diciendo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Entonces, el espíritu de Jesucristo fue al Padre. Hay tres partes de cada hombre: cuerpo, espíritu, ¿y qué es la tercera parte?
La alma.
Su alma, ¿verdad? Entonces, ¿dónde está su alma? Dice la Biblia en Actos capítulo 2, versículo 41, que el alma de Jesucristo fue al infierno. El alma de Jesucristo. ¿Qué dije?
Cuerpo.
No. El alma de Jesucristo. El alma de Jesucristo fue al infierno. Ahora, la Biblia dice que hay más de un solo infierno. ¿Ok? Hay el infierno donde van los hombres malos, impíos. ¿Ok? Hay parte o otro compartimento del infierno que se llama el seno de Abraham. Lucas 16. hay otra porción, otra parte del infierno que se llama Tártaro. Eso se encuentra en el libro de Pedro. Tártaro. Donde van los ángeles caídos. Tres partes del infierno. El infierno para los impíos, el seno de Abraham. Estamos hablando del Antiguo Testamento, porque hoy en día el seno de Abraham está en los cielos. Se llama paraíso, porque en 1 Corintios dice Pablo que él fue llevado, arrebatado al tercer cielo, y él lo llama a ese tercer cielo paraíso. Entonces, paraíso estaba en el seno de Abraham. ¿Okay? Entonces, Cristo va al infierno, y en Pedro dice que fue para predicar a los espíritus encarcelados. Fue para predicar a los hombres y cautivó la cautividad. Entonces fue al infierno y predicó, fue al seno de Abraham y predicó. ¿Ok? Pero no fue al Tártaro, porque aquellos ángeles caídos que están en el Tártaro nunca tendrán oportunidad de escaparse. ¿Ok? Están ahí eternamente, hasta que el infierno fuese lanzado en el lago de fuego, Revelación capítulo 20, versículo 14. Y el infierno y la muerte fueron lanzados en el lago de fuego. ¿Ok? Entonces, Cristo desciende al infierno, predica y se resucita. ¿Con quién? Con las personas a quienes les predicó Jesús, y los que recibieron su mensaje fueron salvos, fueron rescatados. Y la Biblia dice que fueron arrebatados. En Mateo capítulo 27, mira ese pasaje, por favor. Mateo 27. Mateo 27. Mira el versículo 51. 27, 51. Y aquí el velo del templo se rompió en dos, y de alto a abajo, y la tierra se movió y las piedras se hundieron y los sepulcros se abrieron. ¿Cristo está dónde? En el infierno. ¿Okay? Y los sepulcros se abrieron y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, fueron rescatados del infierno. Y salidos de los sepulcros, después de su resurrección, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Esto se llama la noche de los muertos vivos. The night of the living dead. ¿Okay? Porque todos estos se abrieron los sepulcros y están caminando por la calle. Eso es Jesús. Fue al infierno para rescatarlos. ¿Okay? ¿En qué iglesia en Miami va a aprender estas cosas? Ninguna. Pero es la Biblia. Lo dice la Biblia, ¿verdad? Ahí Mateo. ¿Ok? Entonces, Cristo lleva cautivo el cautiverio. ¿Ok? Esto es un arrebato. Hay tres arrebatamientos. Arrebatamiento. O mejor dicho, un rato. Entonces, en la Biblia hay tres raptos. El primer rapto es los santos del Antiguo Testamento que se levantaron con Cristo cuando él fue crucificado y fue al infierno para rescatarlos, llevando cautivo el cautiverio. ¿Okay? Es el primer rapto. El segundo rapto es el rapto de la iglesia. Nosotros, al final de esta época, esta edad de la iglesia, Cristo viene para rescatarnos de este mundo. Amen. Amén. Y va a arrebatarnos de aquí, de este mundo. Y hay tercer rapto en la tribulación, el rapto de los santos de la tribulación. Entonces, esos tres raptos son figurados por lo que se llama la cosecha. En cada cosecha, el campesino tiene lo que se llama las primicias, los primeros frutos. Como por ejemplo, si hay 100 tomates en tu huerto, en tu jardín, Entonces viene un día y hay 3, 4, 5 tomates que son rojos ya, y los demás, los otros 95 tomates son verdes, ya no son listos, ¿verdad? El otro, el día siguiente, tú llegas ahí, después de haber cosechado los 5 o 4 tomates, y llega ahí, ya como 80% de los tomates ya son rojos. Eso se llama la cosecha principal. Las primicias, la cosecha principal, y luego, después de haber cosechado la 80%, 90% de los tomates, llega ahí 2 o 3 días después, llega ahí y los que quedaron de la cosecha ya son rojos. ¿Ok? 3 partes. La primicia, la cosecha principal y lo que se llama las... los rebuscos, ¿ok? Los rebuscos, ¿ok? 3 porciones. Entonces, Cristo durante estos 3 días fue al infierno, predicó a los cautivos del infierno y los llevó al cielo. ¿Amén? Amén. Y viene para buscarme muy pronto, Dios mediante. Mira, por favor, Marcos 16. Amén, hermana. Marcos 16, 12. Ahora, ¿qué pasa? Cristo aparece ahora, ¿dónde? A María, pero dice, no me toques. ¿Por qué lo dice así? Porque en este momento, Cristo es puro. Había depositado mis pecados en el infierno, amén. Ya no está llevando mis pecados, pero María está todavía en su condición pecaminosa. Entonces dice Cristo, no me toques. Apareció para darles la confianza de que había resucitado, pero muy pronto va al cielo para, yo creo, derramar la sangre sobre el arca del concierto en el lugar santo en los cielos, conforme a lo que dice Hebreos. ¿Ok? Entonces Cristo dice a María, no me toques. Va a ascender a su Padre y va a volver a la tierra y pasar 40 días con sus discípulos. Mira cómo dice la Biblia aquí. Marcos 16, 12. Y más después apareció en otra forma a 2 de ellos que iban caminando yendo al campo. Y ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, mas ni aun a ellos creyeron. Posteriormente se apareció a los 11 estando sentados a la mesa y les zahirió su incredulidad y la dureza de su corazón, que no hubiesen creído a los que le habían visto resucitado. Entonces, él tenía que volver a la tierra, aparecer a ellos, a los discípulos, a los 11, porque no creían. Y especialmente Tomás, no, su incredulidad era fuerte. ¿Ok? Mira, por favor, Lucas 24. Mira Lucas 24. Versículo 13. Y aquí 2 de ellos iban el mismo día a una aldea que estaba de Jerusalén 60 estadios, llamado Emaús. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acaecido. Y aconteció que yendo hablando entre sí y preguntándose el uno al otro, el mismo Jesús se llegó e iba con ellos juntamente, mas los ojos de ellos eran detenidos para que no le conociesen. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tratáis entre vosotros andando y estáis tristes? Y respondiendo el uno, que se llamaba Cleofas, le dijo, tú solo forastero eres en Jerusalén, que no has sabido las cosas que en ella han acontecido estos días. Entonces él les dijo, ¿qué? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, el cual fue varón profeta poderoso en obra y en palabra, delante de Dios y de todo el pueblo. Y como le entregaron a los príncipes de los sacerdotes y nuestros magistrados a condenación de muerte, y le crucificaron. Mas nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora sobre todo esto, hoy es el tercer día desde que esto ha acontecido. Aunque también unas mujeres de los nuestros nos han espantado, las cuales antes del día fueron al sepulcro, y no hallando su cuerpo, vinieron, diciendo que también habían visto visión de ángeles, los cuales dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron ser así como las mujeres habían dicho, mas a él no le vieron. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era menester que Cristo padeciera estas cosas y que entrara así en su gloria? Y comenzando desde Moisés y de todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras las cosas tocantes a él. Amén. Y llegaron a la aldea a donde iban, y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le detuvieron por fuerza, diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y está ya declinando el día. Entonces él está apareciendo a sus discípulos. Mira Juan 20. Y 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Entonces vino Jesús, cerrada la puerta, y púsose en medio. Mira cómo está el cuerpo de Jesucristo glorificado. Las puertas cerradas. Y púsose en medio. ¿Cómo entró? Por la ventana. La puerta estaba cerrada, y están ahí sentados a la mesa, y aparece dentro de ellos, en medio de ellos, Jesucristo. Entonces su cuerpo puede pasar, su cuerpo glorificado puede pasar por los muros. ¿Ok? Y sabemos que podía volar, porque en Actos capítulo 11, Cristo fue volando hacia los cielos con los dos testigos ahí, diciendo: vosotros varones de Galilea, ¿por qué miráis a Cristo subiendo a los cielos? Este mismo Jesús que ha sido llevado de ustedes va a volver así como fue llevado. Entonces Cristo podía pasar, traspasar por los muros, ¿verdad? Podía volar, ¿verdad? Y me parece que también él podía comer, porque estaba con Pedro en la orilla del mar. ¿Qué estaba haciendo? Preparando pescado. ¿Okay? No sé si fuera trucha o carpo, lo que era el pecado, pero estoy seguro que era sabroso como Cristo lo preparó. Amén. Mira, versículo 26, cerrar la puerta y púsose en medio y dijo: paz a vosotros. Luego dice a Tomás: mete tu dedo aquí y ve mis manos, y da acá tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino fiel. A mí me gusta eso, porque todas las nuevas versiones de la Biblia dicen creyente. ¿Creyente dice? La 60 dice creyente. Pero no dice aquí creyente, dice fiel. Y hay dos sentidos de esa palabra fiel. La palabra fiel quiere decir, sobre todo, dedicado, ¿no? Pero hay otra definición en el diccionario, en lenguaje. Fiel, que guarda fe o es constante en sus afectos, en el cumplimiento de sus obligaciones, y no defrauda la confianza depositada en él. Entonces esa es buena definición. Pero la 60 dice creyente, y eso no quiere decir creer, eso quiere decir dedicado. Pero hay otras definiciones en el diccionario. 2, exacto, conforme a la verdad. 3, que tiene en sí las condiciones y circunstancias que pide el uso a que se destina. 4, cristiano que acata las normas de la iglesia. 5, creyente. ¿Okay? Fiel quiere decir creyente. 6, encargado de que se cumplan con exactitud y legalidad ciertos servicios públicos. ¿Okay? Da otra definición aquí, pero quiere decir dedicado y quiere decir creyente. Las dos cosas. Entonces, aquí dice Cristo a Tomás, quien fue incrédulo, le dice, seas fiel. Cree en mí y sea también dedicado a mí y en mi obra. ¿Ok? Las dos cosas. 28. Entonces, Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Bueno, ahí van los testigos de Jehová embarcados. Porque ellos no creen que Cristo era Dios. Pero Tomás lo creía. Y estoy con Tomás. Porque Cristo acaba de decirle que seas fiel. ¿Ok? Entonces Tomás, la única cosa que puede responder a Cristo y su mandato ahí, es decir, Dios mío. Y Cristo no lo reprende ahí. No. Le exhorta, lo anima. Dícele Jesús, porque me has visto, o Tomás, creíste. ¿Creíste qué? Que Él es Dios. Amén. La divinidad de Cristo apoyada en la Biblia. ¿Ok? Bienaventurados los que no vieron y sin embargo creyeron. De nosotros somos bienaventurados. Tú eres bienaventurado porque nunca has visto a Jesucristo resucitado de los muertos, nunca lo has visto en la vida y tú crees en Él. Bienaventurado tú eres. Esa bienaventuranza, esa bendición se llama la vida eterna. Eso se llama el don del Espíritu Santo morando dentro de tu ser. Eso se llama la palabra de Dios, las palabras de Dios vivas aquí que tenemos en la mano. ¿Okay? 30. Y también muchas otras señales, por cierto, hizo Jesús en presencia de sus discípulos que no están escritas en este libro. Estas, empero, están escritas para que creáis que Jesús es el Cristo. Sabemos que Cristo también apareció ¿a quién? A Pedro y los discípulos en alta mar. Esto durante los 40 días después de haber resucitado de los muertos, después de haber ascendido al cielo a su Padre, después de haber venido nuevamente a la tierra para aparecer a sus discípulos. Apareció a Santiago, apareció a los 12 discípulos, apareció a Pedro, apareció, la Biblia dice, a 500 personas, 500 discípulos. Entonces, con más de 500 personas, siendo testigos oculares de la resurrección de Jesucristo, ¿cómo es que todo el mundo puede negar la resurrección de Jesucristo? Es imposible negar eso. Porque nadie ha surgido en 2000 años para negar con prueba a su resurrección. No pueden negarlo, no hay evidencia en contra de su resurrección. 500 personas le vieron. Apareció a los discípulos dándoles en todos los cuatro evangelios lo que se llama la gran comisión. ¿Ok? ¿Qué? Y a todos lados del mundo, predicando el evangelio, ¿verdad? Eso se llama la grande comisión, enseñándoles y bautizándoles. Y esa grande comisión no es solamente para los discípulos, sino para todos nosotros aquí presentes esta noche. ¿Ok? En Actos capítulo 1, Cristo asciende a su Padre Celestial y eso termina lo que se llama la vida de Cristo aquí en la tierra. Una nota al lado. Hay 7 palabras de Cristo en la cruz. Posiblemente quieres notar ahí. En Lucas 23:34, Cristo dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lucas 23, 34. En Lucas 23, 43 dice: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso, hablando al ladrón en la cruz. Okay. Tercera cosa que dijo Cristo en la cruz, Juan 19, 26. Mujer, he ahí tu hijo, he ahí tu madre, hablando a Juan y María. Okay. Cuarta cosa, Mateo 27, 46. Eli lama sabactani, que quiere decir: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mateo 27, 46. Quinta cosa, tengo sed. Juan 19, 28. Tengo sed. Sexta cosa, Juan 19, 30. Consumado está. Y la última cosa que dijo Cristo en la cruz, Lucas 23, 46. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Hay preguntas sobre la vida de Cristo. Sí, señor.
Bueno, son dos. Elías también puede ser un rapto.
Sí, es figura de rapto. Henoc y Elías, los dos, son tipología de rapto. Creo que Elías es tipología de rapto de la tribulación, más bien. Y Henoc es tipología de rapto de la iglesia.
Otra pregunta es... Jesús no dejó que María lo tocara, pero a Tomás sí lo dejó que lo tocara.
Después, sí. Lo que pasó, Cristo resucita y está en el huerto y aparece a María. De ahí asciende a su padre y vuelve a la tierra por 40 días. Es ahí, durante ese 40 días, después de haber descendido nuevamente, que aparece a Tomás y los otros discípulos, las 500 personas. Él tenía que aparecer a ellos, pero no podía demorar en la tierra porque estaba en su cuerpo glorificado, puro, purísimo, sin tocamiento de pecadores, sin contaminación de pecadores. Entonces dijo a María: no me toques. Tenía que ascender a su padre, rociar la sangre sobre el altar y volver a la tierra para aparecer a sus discípulos.
Yo tenía una teoría, no sé si para bien, que a María, bueno, esa parte de la Biblia es para anotar a los católicos de que María no es importante, pero a Tomás era porque es el propósito que tenía Tomás. Jesús tiene un propósito para cada uno de nosotros, y siendo incrédulo muchas veces, él nos deja que hagamos cosas que él quiere que realicemos en la vida para ayudarle.
Entiendo eso, y no, eso sí, puede ser una buena prédica, pero la realidad es que ascendió a su padre y dejó roció la sangre. También Pablo dijo que es mejor que los hombres no toquen a las mujeres. Si no tiene que ver con eso. ¿Otra pregunta?
Sí, sí, hermano. ¿Cuándo oramos lo vamos a ir en alma y espíritu a Dios?
¿Cuándo?
Cuando moramos.
Vamos a ir directamente en nuestros cuerpos glorificados al cielo en el rato, porque dice Pablo en 1 Corintios 15, en un momento en el vislumbrar del ojo, ¿verdad? Seremos transformados. Entonces, este mortal tiene que vestirse de inmortalidad. Esta corrupción tiene que cambiarse a la incorrupción, ¿verdad? Entonces, vamos a tener el mismo cuerpo. Buena pregunta, porque yo se me olvidaba decir esto. Así como Cristo tenía un cuerpo glorificado que podía comer sin corrupción, traspasar por los muros, ¿verdad?, y volar, nosotros también vamos a tener los mismos cuerpos glorificados. Vamos a poder a volar como super hombre, ¿ok? Y vamos a poder a comer, gracias al Señor, porque a mí me gusta comer sin engordarme, ¿ok? Y vamos a poder a traspasar por los muros. La Biblia dice en Juan, en primera epístola de Juan, capítulo 3, versículo 1 y 2, la Biblia dice que seremos como Él es. Entonces, todos nosotros vamos a ser exactamente como Cristo era en su forma glorificada. Un hombre de 33 años, perfecto. Entonces, para las hermanas aquí presentes, ustedes van a ser hombres en la resurrección. Amén. No, no van a ser mujeres, porque vamos a ser como Cristo es. ¿Ok? Entonces, vamos a ser todos hombres, pero como un grupo, vamos a ser una mujer, la novia del Cordero. Amén. Sí, señor. Vamos a poder volar. Tú vas a poder también caminar. Sin caerte. Sí, hermana. Oh, si muere ahora. Ok, ok, disculpa. Entonces no recibe su cuerpo glorificado hasta que volvamos. Entonces el espíritu y alma de la persona va directamente al cielo, pero su cuerpo queda en la tumba. Y Dios, de una manera u otra, no sé porque es un misterio, en el rapto reintegra los cuerpos de los santos ya muertos. Ok. Y para los santos ya muertos no se llama morir en Cristo, se llama dormir en Cristo. Entonces, los que duermen en Cristo también serán arrebatados antes de los que son vivos, ¿verdad? Y recibirán en el rapto su cuerpo glorificado. ¿Okay? ¿Otra pregunta?
Sí,